Buenas noches a todos los fanáticos y a toda la gente entusiasta del deporte motor que nos acompaña en esta noche de lunes, como ya es tradicional con nuestro Motor Show, hoy con el octavo episodio, además en una fecha muy especial, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y un gran programa especial, pero sin cambiar nuestro formato de debate, de polémica, pero hoy dedicado a la historia de las grandes mujeres en el automovilismo. Así que sin duda será una gran noche de análisis, de contexto, de debate. Y bueno, pues acá empiezo a saludar ya a mis compañeros. Estamos a la espera de una invitada muy especial que ya esperamos que se conecte en los próximos minutos. Por el momento saludo a la dama de este programa deseándole una muy buena jornada que espero que hayas pasado muy bien, Paula. Y que no sea solo hoy, sino todos los días, una admiración para ustedes y más para esas mujeres que se involucran en este tema tan apasionante del automovilismo. Paula, ¿cómo estás?
Hola Andrés, saludo cordial para ti, para Ricker, para Juan David, para toda la gente que a esta hora se está conectando. Feliz de acompañarlos, un feliz día para todas las mujeres que nos están viendo en este programa. Un debate interesante el que se viene hoy y bueno, mucho frío también acá en Manizales, creo que igual que en Bogotá.
Excelente, excelente eso, Paula. El frío yo creo que está en toda parte, está en todo Colombia en este momento, acá en Bogotá está impresionante. Voy bajando en la escala, acá en pantalla, como lo ven ustedes. Saludo a Juan David Lara. Buenas noches, Juan David.
Hola Andrés, Enrique, Paula, buenas noches y a todos los que nos ven a través de las distintas plataformas y también a los que nos van a escuchar después en diferido. Un tema bastante interesante que es el papel de las mujeres en el deporte motor en general y también creo que es importante remarcar y queremos tratar este tema sobre todo porque hemos mirado las estadísticas de nuestros seguidores en Colmotor Fans en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y por un margen abismal, casi normalmente 90, 95% son hombres, y quisiéramos que hubieran muchas más mujeres que se interesaran por esto. Así que si tienen una amiga, prima, familiar o algo que le interese este tema, tráigala, que de pronto aprenda o que si quiere, tiene algún interés, tráigala para que aprenda un poco más. Nosotros puede que no seamos los más grandes expertos, pero por lo menos nos divertimos y hablamos del deporte motor.
Claro que sí, eso yo creo que es lo más importante para todo este trabajo y pues abrir estos espacios, ¿no? Para exaltar, para enaltecer y para seguir buscando ese momento, pues, de resaltar la labor de cada uno de los que participan en este mundo del automovilismo. Sigo saludando. Ricker Silva, buenas noches, bienvenido, ¿cómo va todo?
¿Qué tal Andrés? ¿Cómo está? Hola Juan David, Paula. No, pues yo encantado otra vez de estar acá. Como dice Juan David, pues no seremos los que más saben, pero sí los que más nos divertimos hablando de esto. Y la invitación a todos y todas para que se unan, nos sigan, le den clic a todas las campanitas que puedan para que no se pierda ningún episodio en vivo.
Perfecto, bueno, Ricker, y ya pues dándole el paso a nuestra gran invitada de la noche de hoy. Ya por allí veo que está organizando todo, ya nos acompaña acá en nuestra charla. Voy a darle la bienvenida, es una invitada muy especial, una mujer que ha estado participando durante muchos años en los temas de automovilismo nacional acá en Colombia, conocedora de toda esta situación y embajadora también de las mujeres en el automovilismo. Un saludo muy especial para Angélica Pickles, quien nos acompaña acá en nuestro Motor Show. Angélica, bienvenida.
Hola, hola, hola a todos. Gracias por esta invitación. Súper contenta de estar con ustedes. Nada, feliz de poder comenzar acá pues, con el tema, con el cartismo, el automovilismo y pues aportar un poquito de lo que sé.
Bueno, un poquito, muy humildemente, dice Angélica, un poquito de lo que sabe. Sabemos que sabes mucho, Angélica, y nos honra tenerte acá en el Motor Show. Bueno, ahora, ya que esto se trata de hablar de las mujeres, de la labor, de todo lo que han desempeñado en el automovilismo, pues yo le quiero dar la posta esta noche a Paula para que lidere ese debate, porque desde su perspectiva como periodista deportiva y fanática de la Fórmula 1, también tiene mucho para contar. Así que, Paula, adelante y guíanos por este gran debate de esta noche.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que para ir entrando con el tema del debate, independientemente de eso, yo creo que bueno hablar un poco, obviamente con nuestra invitada, de lo que se hace en Colombia y Colombia, y obviamente la mujer acá. De la mujer acá. Yo quiero empezar preguntándole
obviamente a Angélica,
¿cómo ve realmente
la evolución de la mujer,
dentro de esta disciplina deportiva que es el mundo del deporte a motor?
Ahorita yo dicto clases a niñas desde los 4 años.
Y esto, pues es súper importante.
Porque ahí donde ves,
la mayoría de alumnas que tengo son niñas.
Antonella, Isabela, Juanita.
No se me queda nadie. Silvana.
El gran tema ahorita del apoyo hacia la mujer es muy buena.
Ya tenemos también representantes como Valeria Vargas, en ligas mayores ya tenemos bastantes mujeres que nos están representando en el kartismo.
¿Qué es lo importante? Que haya un apoyo.
Al principio, puedo decir que cuando a mí me tocó rogar para poder montar en un carro,
para todo este tipo de cosas. Pero ahorita creo que con la evolución que ya tiene, digamos que a nivel mundial, lo que es el machismo y en esta parte de automovilismo, pues ya ha evolucionado y ya es mucho más fácil entrar en el tema. Igual, no sé, yo le digo a veces a los papás, usted ama tanto este deporte, pero si no le nació un niño, ¿qué va a hacer? Pero su hija es buena. Entonces entran ya como a apoyar a esa persona que va a ser el legado de ellos, tanto en automovilismo y en todo lo que vamos aprendiendo, o bueno, en todo lo que ellos quieren ver más adelante en el futuro de sus hijos.
Bueno, no sé si tienen preguntas, Ríger, Juan David, Andrés.
Sí, yo quiero arrancar por un punto que tocabas ahorita, y era qué tanto de esas niñas que llegan hoy en día a las escuelas de kartismo principalmente, realmente llegan por gusto propio, por motivación propia, y no porque el papá quería un niño que corriera y nació fue una niña y digamos que la está empujando hacia los gustos del papá, más no por tanto por la voluntad de ella. Eso sí pasa, son que ellas llegan y por voluntad propia y les gusta eso desde un principio y le dicen, papá, yo quiero correr. ¿O cómo es esa movida en esas etapas, sobre todo con niñas tan pequeñas, de tan fuerte edad?
Pues, llegan igual porque su papá las va a llevar y su mamá y todo el tema. Pero todo viene un detrás del por qué, ¿no? Pues tu papá es automovilista, corre en el autódromo, yo lo veo, llega con trofeos, lo acompaño, siempre estoy como detrás de esa figura. Pues llega un momento donde tú dices, bueno, yo quiero, y ese papá dice, bueno, vamos a ver qué pasa con ella. Y llegan en la primera clase, es cuando tú te das cuenta si de verdad te gusta o no te gusta, y para mí las niñas son las más emocionadas de todo. Pues igual las mujeres somos el lado de corazón, de emoción, de momento, de todo, pero las que se quedan es porque ellas quieren, porque a ellas les gusta y porque realmente les apasiona el tema. Y son niñas que te están hablando a ti, ahora sí, de una Fórmula 1, de un Verstappen, de un Vettel, de un Leclerc, entonces, y son hinchas y fan de Ferrari, de Mercedes, entonces pues ves que no solamente es porque, obvio tienen que aprender de algo o de alguien, y quién es esa figura de papá que corre o que está involucrado en el tema, pero ya de que tú quieras ejercerlo, hacerlo, es por gusto propio.
Paula y bueno, y Angélica también, ¿hay alguna especie de falta de difusión, de falta de promoción, de falta de iniciativa o de interés en el rol para involucrar a las mujeres en el automovilismo? ¿Creen que también tenga que ver con algo del entorno propio de la organización, de quienes comandan los campeonatos o la difusión de estos, para que sea un rol más decisivo de la mujer en el deporte?
Sí, yo creo que, pues, yo desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque para todos y para nadie es un secreto que esto igual no deja de ser un deporte para hombres, y todo lo que te montan, lo que hacen las organizaciones, es para los hombres. Digamos que con el tiempo y el poco tiempo que vemos, no sé, de pronto a una Paula Rossi, a una Miriam Hill, digamos que hay, no les ha tocado tan duro, pero han hecho y han abierto puertas para que sea más fácil y más, no sé cómo se dice, notable, la participación de las mujeres. Pero hablemos también, por ejemplo, de los eventos como el Women Piston Day.
Así es.
Entonces es un evento solo para mujeres, donde hay circuito, piques, 4x4, es un día, es un festival solo para ellas, y llegan desde que, o sea, se haga una buena difusión. Además que con el tema del Women Piston Day nos hemos dado cuenta que muchas mujeres como, me da miedo acelerar, me da miedo, y si cojo mal la curva, y cuando es un evento solo para niñas, donde todas están aprendiendo, todas van a disfrutar, el tema de las mujeres se relaja y lo disfrutan y se empoderan. Entonces, pues estamos hablando de que realmente el apoyo de los campeonatos se ve cuando se ve en la difusión, se ve en no quiero decirle que suene así un poco como watch, pero se ve cuando...
Aquí hay micrófono abierto, Angélica, no te preocupes. Acá no se ha censurado, ni siquiera el señor Juan David Lara, que es nuestro contrapeso acá polémico, así que tranquila.
Pero, o sea, es por ejemplo, cuando a ciertos campeonatos, no sé qué, llegan patrocinios de carros, de no sé qué, mira, nunca para, o sea, nunca en el, digamos que en la lista de para entregar esos cars está una mujer, ¿sí? No, entonces, digamos que ahora sí, sí es, no deja de ser todavía difícil que las mujeres tengan un gran apoyo, ¿sí? La difusión, lo que te digo, ahorita, porque ya, digamos que vemos a una mujer. Hablo de Paula Rossi porque ganó las 6 horas, porque este fin de semana también ganaron en CNA. Entonces, digamos que está marcando. Y ese tipo de legados y ese tipo de situaciones hacen que se vea que las mujeres también pueden, que tienen también como un espacio y un hueco en este mundo. Pero ¿cómo te lo abres? Pues demostrándolo en la pista, no hay otra forma.
Con resultados, no hay duda de eso, como todo lo que va alrededor del automovilismo. Pero a mí me causa curiosidad que estemos en un punto en donde la participación de las mujeres en el deporte a motor no sea tan grande como podría ser, porque la condición física, la preparación, las atletas y la pasión que tienen las mujeres por esto, pues se remonta a los propios orígenes del automóvil. Berta Benz, la esposa de Carl Benz, utilizó por primera vez el vehículo que estaba construyendo su esposo para ir a visitar a su familia, les estoy hablando de antes de 1900, y gracias a lo que ella hizo, se pudo convencer Carl Benz de que ese vehículo propulsado por algo más que caballos podía funcionar. Entonces, desde allí, desde los propios orígenes del automóvil, hay una influencia de la mujer en un rol decisivo en hacer que todo esto empiece a funcionar. Eso es parte de lo que a mí me sorprende. No sé quién quiera comentar algo más, los dejé sin palabras. No,
yo tengo otra pregunta, digamos que la hago más porque no la puede decir una experta que trata más de cerca de estos temas que uno de pronto no. La preparación física en especial, digamos, en niños, niños y niñas o de corta edad de infantes, ¿se distingue en algo? Porque alguna vez lo escuché a Tatiana Calderón decir que ella, por la misma fisionomía de la mujer, le tocaba trabajar o esforzarse un poco más, sobre todo en el fortalecimiento de los músculos de la espalda y del cuello. Entonces, digamos, ¿en qué punto, hasta en esas etapas tan tempranas, ese factor físico se prepara de alguna forma distinta o se maneja de la misma manera?
No, se tiene, o sea, digamos que para grandes y para pequeños puede haber un entrenamiento diferente, pero tiene que haber ese entrenamiento, porque son niños que hasta ahora están desarrollando la fuerza en la espalda, en su cuello, ¿sí? Van con un peso, porque igual un casco no deja de pesar, van con el casco, la cuellera les ayuda un poco, pero el tema de salirse del latigazo, de una estrellada, o sea, siempre pesa y molesta, y digamos que no causa daño, pero hay, sobre todo con el tema del latigazo, entonces a ellos, ¿no?, hay que hacerles un entrenamiento físico, hay que ponerse el casco, vamos a mirar hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, les ponemos, no son pesas, pero sí, como, bueno, en el tema de los brazos y del músculo, de ejercitar la parte de arriba del cuello y del músculo, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, la parte de arriba es con unas banditas elásticas, y hay ciertos ejercicios que tienen que de abrir, cerrar, subir, estirar. Todo esto para ellos es, o sea, nos toca hacerlo, sobre todo cuando son más pequeños, porque ellos todavía no tienen la fuerza que tenemos nosotros los grandes, que digamos que es un desarrollo que ya tenemos, que de una u otra forma, si tú no lo hagas, el cuerpo lo desarrolla con el tiempo. Para los niños es primordial hacer este tipo de ejercicios. Yo los pongo a veces hasta en el simulador, porque ya les ponen unos simulador o juegos, a que jueguen con el casco, a que se acostumbren a ese peso, a que el cuello comience a tener esa sensación de que ahí hay algo más que no solamente es la cabeza.
Nos acompaña esta noche, para todos los que se están conectando con el Motor Show, Angélica Pickles, una de las personas más participativas, influyentes, que ha ejercido ese rol de liderazgo para involucrar más decididamente a la mujer en el automovilismo, inicialmente en las escuelas de formación acá en Colombia. Voy a compartirles un par de mensajes que tenemos ya a través de nuestros chats, a escala y a mano desde YouTube. Hermoso tema, las damas en carreras. Javier Guerrero desde Florida Blanca, Santander, dice: me gusta mucho que una mujer le gane en la pista a los hombres, y sobre todo en un país machista y por lo tanto ignorante como este. No sé, voy a dejar rodando allí ese comentario en minutos. Felipe Gutiérrez, quien también nos saluda, un saludo para él también. Y tenemos también conectada por Facebook Live a otra de esas grandes protagonistas de la escena de la participación en el automovilismo acá en Colombia, Sonia Segura. Quienes no conozcan a Sonia, ha trabajado mucho con plataformas de actividades, de academia, de formación de nuevos talentos en el automovilismo, a través de un rol espectacular que tiene ella haciendo Monster Trucks. Y ella nos pregunta: ¿cuál es el mayor reto al asumir la dirección del campeonato de Easy Kart, Angélica?
Oh, bueno, eso fue noticia hoy. Digamos que es como mantener ese legado que ya viene, que es la Easy Car. Easy Car ya tiene un nombre y una posición que es de más de 20 años, pionera en el kartismo. Entonces, es seguir adelante con la marca, es sacarla adelante, es darle de pronto no otro giro, pero sí algo más moderno, empapar un poco más, llevar esa marca a tener un tema de memoria, de que la gente hable y diga, es esto. Entonces, este domingo, digamos que estoy ya a iniciar campeonato, asumir el rol que Jairo Vega dejó en mis manos en este momento, el cual estoy súper, súper agradecida porque pues no es fácil soltar una marca y decir, ok, te la entrego, y sobre todo que me la entrega a mí. Entonces, para mí es un reto, pero más como personal de sacar adelante este gran legado, ¿no? Entonces, nada, igual de paso, publicidad, los invito este domingo a la primera válida, domingo 14 de marzo, primera válida de ICICAR. Como les dije, sorpresa para todos, hoy se le hizo el lanzamiento pues de que la dirección de ICICAR Colombia queda ahorita en manos de Angélica Pícols. Estoy súper contenta y realmente es un reto muy bonito, es un reto también muy personal. Lo asumo y lo asumo con pasión y desde el corazón como todo lo que hago. Para mí este tipo de cosas me llenan muchísimo, es un legado que hay que cuidar. Y que hayan confiado en mí, ¿no? Semejante marca, o sea, ese legado ahí que me lo hubieran dado a mí es increíble. Hoy decían todos la primera mujer que lidera un campeonato de kartismo, de automovilismo, de todo esto. Entonces, digamos que hay una presión, pero la asumo y la asumo con toda la responsabilidad del mundo y como todo lo que hago, con toda la pasión.
¿Y cuándo es esa, dónde es esa primera válida? ¿Se puede ir? ¿Estará abierta al público? ¿Cómo podemos disfrutar de eso?
Sí, 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 se puede ir. Es el domingo 14 en el Kartódromo Juan Pablo Montoya, a partir de las 7 de la mañana. Vamos hasta la 1:30, 2 de la tarde. Vamos a hacer un tamizaje, digamos que por la página de Facebook de ICICAR Colombia, pueden escribir para poderles dar su reserva como público, porque pues ahorita igual no estamos autorizados a tener todavía eventos de grandes masas, pero la idea es que sí haya pues cierta cantidad. La tribuna no nos da pues para las 1,000 personas que queremos tener más adelante, pero sí para que puedan ir y disfrutar, que vean nuestras carreras.
Angélica, te quería preguntar, retomando un poco algo que dijiste anteriormente y que creo que es una de las preguntas, bueno, no de las preguntas, de los temas que normalmente han generado cierta división incluso entre las mismas mujeres dentro del automovilismo, y es: ¿qué te parece la nueva, pues como la división que hicieron hace un par de temporadas con la W Series? ¿Qué te parece que haya una categoría de solo mujeres, o debería mantenerse que las mujeres y hombres compitan en igualdad de categorías en las mismas condiciones?
Yo digo que deberían correr todos contra todos, ¿no? Pero si lo veo desde el lado, ahora sí, como coach, como profesora, como no sé, como mujer, es una puerta que se abre para la posibilidad de que todas estas niñas que vienen en formación puedan lograr llegar a algo más que quedarse de pronto en una NASCAR o algo, o no sé, por ejemplo lo de Tatiana. O sea, es triste cómo no. Sí, sí hemos pruebas en Fórmula 1, todo el tema, pero todavía está difícil de que sea parte y salga a correr en Fórmula 1. Entonces tenemos que probar en otros lados. No, pues qué rico, pues ya que no nos abren las puertas en otro lado, pues tenemos nuestro propio campeonato y venga y lo aprovechamos y lo experimentamos, lo explotamos. Y digamos que, vuelvo y digo, es la puerta que se abre para ese gremio que son las mujeres, que de una u otra forma poder escalar y llegar a donde queremos todavía es difícil.
Ahora, se han abierto muchas iniciativas en los últimos años, ¿no? Una, por ejemplo, el Richard Mille Racing, estamos viendo imágenes en pantalla de esas fotos, de esos momentos de Tatiana Calderón con este equipo en el Campeonato Mundial de Resistencia, en la European Le Mans, como estuvo el año pasado, y que van a correr las 24 horas de Le Mans como estructura netamente femenina por segundo año consecutivo en este 2021. Por otro lado, también está un equipo muy fuerte de la escena de los autos de GT, como es el Grasser Racing Team, el GRT, el alemán Gottfried Grasser, digamos que se alió para crear una estructura llamada Gear Racing para el empoderamiento de las mujeres piloto en ese tipo de competencias de resistencia. Recordemos que también Tatiana Calderón estuvo en esa primera experiencia en las 24 horas de Daytona el año pasado. Entonces, sí se entiende que esté esa pregunta, y de hecho la voy a ir poniendo en pantalla en este momento acá, para que todos los que nos están escuchando también se unan al debate y para que envíen sus comentarios. La noticia pues, de por qué no hay mujeres corriendo en Fórmula 1, qué es lo que hace falta, si ya vemos que hay mujeres con un talento respetable, con un buen desempeño, que corren en otro tipo de competencias grandes a nivel internacional. ¿Qué será lo que hace falta? Paula, no sé si quieras involucrarte también con esta pregunta.
Sí, digamos que es un tema que se habla mucho, ¿no? Uno siempre pregunta como, bueno, ¿qué pasa? Tocamos el tema Tatiana, y uno siempre dice, ¿qué le faltará a Tatiana para llegar allá? Porque pues ella ha estado, obviamente, piloto de desarrollo, ha estado muy cerca, obviamente, de la mano de Alfa Romeo en su momento también Sauber. Entonces uno decía, bueno, ¿qué hace falta? Se dice o se habla mucho que el deporte a motor o que la Fórmula 1 es uno de los deportes más equitativos en el tema, ahorita lo hablábamos fuera de micrófonos, donde pues ya veíamos el protagonismo de mujeres en otras disciplinas, en otras categorías, el automovilismo, el NASCAR, la misma Indy, la NASCAR, bueno, creo que hay diferentes categorías. ¿Y qué pasa en la Fórmula 1? ¿Qué pasará? ¿Es que les da miedo ver una mujer en un monoplaza compitiendo? ¿O es que realmente solo quieren que los hombres sigan en torno a la Fórmula 1? No sé, yo creo que son tantas cosas que uno empieza a analizar, pero también hay que ver, y leía mucho unos artículos donde hablaban que el tema estadístico, que la manera como se desenvolvía la mujer en diferentes categorías previo a la Fórmula 1, que de ahí pues obviamente ellos analizaban esas cuestiones, y pues hay que entender que obviamente Tatiana en el tema de la superlicencia pues no es que tenga puntos, entonces pues puede que por ahí también esté la falla de que ella pueda llegar a la Fórmula 1. Entonces son muchas cosas por analizar, esperemos que todo lo que está creando la FIA, que sacó inclusive el año pasado, que es The Girls on Track, que es obviamente para empezar a motivar un poco desde esas divisiones menores, de esas escuelas de formación, que las mujeres empiecen a ingresar obviamente al mundo del automovilismo y en específico la Fórmula 1. Por eso se dice que en el 2024 aproximadamente Ferrari podrá decir que tendrá un equipo femenino, pero hay que ver si va a ir a la Fórmula 1. Entonces esperemos que todo lo que empiecen a crear, donde tiene visible a Susie Wolf, donde también tiene de embajadora Tatiana Calderón, pues en algún momento dado explote para bien y tengamos mujeres en esta categoría.
Y es que yo creo que hay parte de un tema complicado y que esperemos a ver qué pasa con Liberty, porque pues Bernie es de la época del mayor machismo que había, por ejemplo, a la altura de que en los 50s, María Teresa de Filippi, que corrió en un Fórmula 1 en un Maserati 250F que había corrido el año anterior Fangio, pero el director del Gran Premio de Francia no la quería dejar correr por ser mujer, y porque lo cito al director de ese momento, no tengo el nombre realmente del director, decía que el único casco que deberían tener puestas las mujeres era el de la peluquería. O sea, estamos hablando del 58, más o menos la época de Bernie, y pues son cosas que, a pesar de que hoy lo veamos con la visión 2021, en el 58 y en esa época era de lo normal de esa época. O sea, eso era muy común en esa época y que se mantuvo en el tiempo. Pero también hay otra parte, y es que digamos que también hay unos ejemplos que cuando preparamos este programa yo mencionaba, como los ejemplos de Carmen Jordá o de Milka Duno en IndyCar, que tal vez por lo que han habido menos mujeres como exponentes, son mucho más notorios de que no dieron el nivel, que llegaron fue por una estrategia de marketing que terminó muy mal. Realmente Milka Duno, hasta los mismos competidores le decían que la sacaran porque era absurdamente lenta en la categoría y era un peligro.
Chicana móvil le decían.
Entonces, sí, entonces también digamos esas estrategias que han tratado de usar, como en el caso de Milka Duno, que tenía una petrolera, no recuerdo si era PDVSA o era otra.
Era Citgo, a nivel de marca era Citgo.
Y también Carmen Jordá, que estaba impulsada, no recuerdo bien por quién, pero era también por una marca de muchísima plata, que la trataron de impulsar y al final terminó siendo gestora de la W Series y una de las impulsoras de esa división. Entonces, ahí también hay esos dos temas, porque pilotos, hombres malos, han habido por montones. Pero ¿cómo han sido tantos?
Pero camionados de pilotos malos.
Camionados, sí. No malos, perversos. Personas, ahora sí, son el cono que ponen en la pista para estorbar.
Yo recuerdo a un piloto de IndyCar que le decían Pierno Doyunas, no sé si se acuerdan de ese... de esa famosa caricatura de los autos locos que tenía este señor francés con un perro pulgoso que se reía todo el tiempo, que hacía trampa. Así le decían a un piloto, de lo malo que sí. Era, le decían Pierno Doyuna. Eso es todo un tema. Y...
pero miren, no nos vayamos tan lejos. Yo era no fan, pero admiraba a mi queridísimo amigo Checo. Y después de lo que eso fue hace un año, yo creo, un año, dos años, cuando le preguntaron qué pensaba de que Tatiana estuviera en el equipo, no sé qué, y al final el señor este resulta diciendo, no, es mejor las mujeres que se queden en la cocina. O sea, viejo, imagínate que estamos ya en el 2020 y este tipo de personajes salen con semejante babosada. Miren, desafortunadamente ahorita lo contrataron en uno de los mejores equipos, me gusta, soy fan, hincha a muerte, así estén de últimos de Ferrari, pero pues Red Bull no deja de ser Red Bull, y van y lo contratan, o sea, para mí es como, no, lo hubieran contratado por allá, pero ¿fue a raíz de qué? De ese comentario. Entonces, pues partamos de ahí, ¿cuándo vamos a llegar a una Fórmula 1 si ni siquiera los mismos pilotos van a apoyar que una mujer esté ahí?
Claro, no, Andrés, antes de eso, de lo que dijo Checo, que inclusive yo he hablado con gente de México, o sea, realmente la imagen de Checo en México bajó bastante a raíz de ese comentario, porque fue bastante machista en ese momento, pero hay pilotos que también impulsan. Entonces, por ejemplo, Hamilton también ha sido uno de los que ha dicho, quiero que las mujeres entren a la Fórmula 1, inclusive la categoría Extreme E, va a hacer eso, ¿no? Va a buscar la igualdad, por eso es mujer piloto, hombre piloto, y siempre tiene que haber, obviamente, esa paridad, por así decirlo. Entonces Hamilton dice, ¿cuándo se va a dar la posibilidad? Sería bueno ya ver una mujer en Fórmula 1, es de los que ha hablado mucho al respecto sobre eso, pero Checo, sí, lo que dice Angélica es muy cierto, uno lo admiraba antes, pero después de ese comentario, a mucha
no,
gente
nada. Se le
fue, chao.
Aún es más, publicó hace poco y yo no sé quién compartió lo que sea, lo del casco, lo de su, y yo, qué casco tan feo, o sea, no, ya no me gusta nada, su casco es feo, todo lo que diga es feo, y ya, no quiero ni siquiera que
salgamos. Yo creo que ahí también hay una cosa importante y es la actitud que ha tenido la FIA y la Fórmula 1 al respecto de esas cosas, ¿sí? O sea, la Fórmula 1 y ni la FIA hicieron nada. Ni siquiera le jalaron las orejas a Checo, y ahoritica también está en el ojo del huracán por el tema de Mazepin, un tipo que aparece manoseando a una mujer en público con unos comentarios de ella para nada favorables en sus redes sociales sobre lo que pasó, y la FIA no hace absolutamente nada. Y yo creo que eso me parece realmente preocupante, porque eso quiere decir también que la FIA no tiene, aunque estén haciendo lo de Girls on Track y hayan permitido que W Series ahora vaya a dar puntos para la superlicencia, siguen siendo como pañitos de agua tibia para un problema que no quieren ver. Sí, lo de la
FIA, ese no es el único problema de la FIA, de la hipocresía de la FIA. Porque
no, ese no es el único problema, pero es del que estamos hablando en el episodio de hoy.
Pero va ligado, o sea, el We Race As One es básicamente lo mismo. O sea, la FIA sigue con eso. Eso es marketing, o sea, yo le pongo los loguitos que todo se vea bonito para la foto y ya. Pero digamos que la Fórmula 1, digamos, sacando los pilotos, o sea, saliendo de los pilotos, yo creo que el equipo Williams ha sido uno, yo creo que en gran parte por el trabajo de Claire Williams, también el trabajo que hizo Susie Wolf en su momento, ha sido uno de los que más impulso le ha tratado de dar a las mujeres, no solamente como pilotos, porque ahorita está Jamie Chadwick, que es la única campeona de la W Series, porque en 2020 no se corrió por la pandemia, y tiene muchas mujeres en distintos cargos y cargos altos dentro de la estructura del equipo, o lo tenía. Realmente no tengo claridad cómo haya cambiado eso ahorita con la...
No, pues Claire Williams se fue.
¿Verdad?
Y eso, Claire Williams se fue, y eso también no, es un sí, problema. Claro, cuando Tatiana Calderón llegó a Fórmula 1, llegó a Fórmula 1 porque Kaltenborn estaba dirigiendo Sauber. Y eso también es algo que la Fórmula 1 debe empezar a atacar. O sea, no solamente es pensar si llegan pilotos a Fórmula 1. Finalmente, la Fórmula 1 es el máximo escalón para pilotos, mecánicos, ingenieros, periodistas, para todos. Si uno le pregunta a cualquiera de las personas que van al paddock hoy en día, si uno le pregunta a un Fossaroli, a un Diego Fernando Mejía, ¿en dónde arrancaron? Arrancaron en karts, ¿sí? El mismo Christian Horner fue compañero de Fórmula 3000 de Montoya. O sea, en Fórmula 1 es el pináculo de todos, y debería haber ingenieras, debería haber directoras de equipo, debería haber managers de carrera, debería haber mujeres en logística, porque cuantas más mujeres haya, ellas van a haber mujeres en las ligas menores. Si todos los que dirigen los equipos de Fórmula 1 son manes, pues solamente van a haber manes en las ligas menores. Y si acaso no ven una mujer en una liga inferior, es Susie Wolf, porque resulta que está casada con Toto Wolff.
No,
¿sí?
Pero creo que sea solo por eso.
Pero ¿y dónde está?
No creo que sea solo por eso, porque Susie Wolff ha demostrado que puede llevar a nivel organizativo un equipo exitoso con el esfuerzo y el backing financiero que tiene detrás Mercedes-Benz en la Fórmula E. Entonces no creo que sea solo por el hecho de que sí tuvo contacto con personas influyentes del mundo del automovilismo. Obviamente tuvo que tener una formación y unos logros para llegar a ser directora, porque lo está haciendo muy bien, primero con Mercedes y luego con Benz.
Yo lo hice desde su carrera como piloto.
Las credenciales como piloto, o sea, sí se reducen, no debería, como lo decía Angélica, no debería, a los resultados. Y en eso sí es algo en donde hay que trabajar mucho, pero ya hay pilotos que han mostrado, pilotos mujeres, que han mostrado que esos resultados se pueden dar. Lo estamos viendo en pantalla, hemos visto imágenes de ellas. Lela Lombardi, la vemos en pantalla.
Igual Patrick, la historia de ella. Igual es, no, pero la historia, o sea, ella está ahí, digamos que hay una palanca por con quién está, pero la historia de ella, lo que hizo y la rebeldía y el la constancia y el, y, pues madre, la berraquera de estar ahí jodiendo y jodiendo y ya vamos a hacer esto, mira, no es fácil, en serio, yo llevo 17 años en este medio y siempre he estado tras bambalinas, bueno, he podido pa correr, fue un problema, pero una rogadera y una rogadera, bueno, ya, sí, como dejemos correr a esta loca, a ver qué, y si nos la quitamos de encima, y me sacaron a la maldita sea, y yo, bueno, pues no me voy a rendir, fue, hice el curso, volví, ya aprendí cosas nuevas, mira, esto es así, 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 pero la constancia y el estar ahí, frente, sobre todo en la época que le tocó a ella, frente al cañón, ir contra, ahora sí, contra la corriente, o sea, toda esa historia, y la loca está donde está, es por mérito y porque, no, digamos que no se lo ha sufrido, pero se lo ha guerreado, ¿sí? No es, ay, o sea, yo no estoy de acuerdo con el comentario de que es que estoy casada con Pepito Pérez, que es el putas en el automovilismo, no, ella está ahí porque de verdad ha hecho una gran labor. Y yo digo que gran parte de esas puertas de las cuales yo hablo, de que se abren para las mujeres, lo hizo ella.
No, eso, en eso estoy de acuerdo. No, mi comentario no era tanto como para decir que solo lo ha logrado por eso, pero no debería solamente haber una Wolf en la Fórmula 1. O sea, Tatiana Calderón ha hecho un trabajo fantástico a pesar de sus resultados, ¿sí? Tiene un manejo de marca impresionante y está ahí. Pero ¿y dónde está el resto? O sea, ¿en dónde se están perdiendo? Yo creo que es que ahí sí hay una gran cantidad de factores que tenemos que tener en cuenta. O sea, puede haber 1 millón de kartistas hombres en el mundo, y si solo hay 100.000 mujeres kartistas, pues se van a empezar a perder en el movilismo, pues para todo el mundo finalmente. Entonces yo creo que hay otras cosas y se deberían empezar a mirar un espectro mucho más amplio, no solamente hablar de mujeres pilotos en Fórmula 1, sino de el resto de cargos también empezarlos a ocupar.
Y no solamente claro, hablar de cuando, no solamente hablar de Fórmula 1. Además.
Pero mira cuando comienza a pasar eso. O sea, eso el legado y lo que tú acabas de decir, un legado que viene es de Tatiana Calderón, de pronto estas chicas que están en el proceso, ¿sí? Yo te lo digo en este como de esta forma, mira. A los 37 años yo no pretendo ir a una Fórmula 1, de pronto una NASCAR y eso. ¿Sí? Porque si tú no comienzas desde los 12, 13 a estar en una Fórmula 4, en una Fórmula 3, o sea, a otro proceso, ¿sí? Tú a esta altura de la vida no vas a llegar a la Fórmula 1. Yo digo que y yo hice un alto, digamos que en las carreras, y tengo el carro de carreras guardado, y alguien me decía, pero Angélica, ¿por qué no sales? ¿Pero por qué no sé qué? ¿Pero por qué no te montas en los carros? Pero decía, no, porque acá es cuando, digamos que ya empieza a madurar un poco lo que te gusta y tu pasión, y es decir, bueno, yo no voy a lograr llegar a una Fórmula 1. Si corro, corro por parche, por diversión y por como por salir a ver, venga a ver, para no perder el toque. Y ahí es cuando tú comienzas a decir, y como persona ya más coherente, ¿qué voy a hacer con mi pasión? Tengo dos opciones, o sigo de pasión de hobby, de recocha, o tomo mi pasión en algo serio y hago algo con eso. Entonces, que, por ejemplo, ¿qué hace Angélica Pícolos? Ok, dejé a un lado sí lo que son las carreras, mi carro de carrera está botado, no sé si lo quiera terminar o no, bueno. Y es hacer esa escuela y ese legado para poder decir, estos son los niños que tienen que ir a una Fórmula 4 y comenzar allá, y que uno ya se sabe todo el proceso para que puedan llegar a una Fórmula 1. Ya me dicen a mí un patrocinio, no me lo dé a mí. Mire este chino que está acá, déselo a él y apóyelo. ¿Cómo pueden salir? ¿Cómo pueden apoyarlos? Pues vayan y corran por fuera. Paguémosle los tiquetes para que se vaya a correr a otro lado, cosas así. Entonces, que vuelvo y digo, quienes vienen a hacer como el trabajo, ese es todo este legado, todas las niñas que van a correr ahorita en el evento solo para mujeres, que llegan a un punto donde no me dejaron llegar a una Fórmula 1 buena. ¿Qué más sigue para que yo pueda seguir impulsando y haciendo cosas para que estas personas o para que se sigan abriendo más puertas? Entonces ahí es cuando viene, créeme, en unos 5 o 10 años, no, démosle más tiempo pues a que madure el tema y no la saquemos tan rápido. Pero la frustración de que no te dejen llegar, porque es que no te dejen llegar a una Fórmula 1 como Tatiana Calderón, pues ¿qué voy a hacer? Pues toda mi pasión y todo esto lo voy a convertir y me va a comenzar, van a haber equipos pagos por mujeres. Yo le pongo, se va a demorar, sí, pero va a pasar. ¿Y cómo pasa? Cuando te cierran ciertas puertas y tú, no desde una frustración, pero sí desde una pasión, comienzas a darle otro giro a todo este cuento. No es decir solamente soy piloto y acá estoy. No, soy piloto, hice esto y estoy haciendo esto. Ese es el legado que vienen a dejar o que viene a verse más adelante.
Y que además ahí hay algo que sumo, y es que digamos que si uno mira, digamos, las referentes que hay, digamos, actualmente o en los últimos años de mujeres no solo en Fórmula 1, en general en el deporte motor, hay una brecha generacional bastante grande, porque están las Wolf, las Katharine Lesch, las Pippa Mann, las mismas Annika Patrick, y ya después de, digamos, de esa generación que ya están los 40 años o cercana a los 40 años, de ahí para abajo, de pronto se me escapa algún nombre, pero es más o menos la generación de Tatiana Calderón que está por ahí, como ella de referente, de pronto una Simona de Silvestro, que es un poquito, que es mayor que Tatiana, pero no hay tampoco muchas más mujeres que compitan a alto nivel en ese rango de edad, y hay 10 años de diferencia, y ya de ahí para más jóvenes, pues digamos que las de la W Series, Sofía Flers también, que está compitiendo en resistencia, y algunas otras, pero también han habido unos baches generacionales grandes.
Pues es que ahí es como esa dualidad que había con lo de la W Series. De pronto ese tema sea bueno ahondar un poco más, porque cuando se anunció la W Series, que por cierto no es una iniciativa de mujeres, eso es una creación de David Coulthard con Christian Horner. Uh-huh.
Y Carmen Jordá, que la metieron por ahí a darle impulso.
Pues es que Carmen Jordá es parte de Women in Motorsports de la FIA, así como Tatiana Calderón y otras pilotos que han estado ahí muy cerca de la FIA también promoviendo este tipo de iniciativas. Pero al comienzo, a lo que yo iba es que al comienzo hubo como mucha reticencia. Incluso creo que Tatiana Calderón dio alguna declaración diciendo como ellas quieren correr de tú a tú con los hombres. Porque finalmente el deporte del automovilismo, si bien es un deporte físico, es un deporte más de destreza. No es tanto de fuerza como de destreza. Y no habría ninguna razón para tener, por ejemplo, que creo que es el riesgo de la W Series, una Fórmula 1 para mujeres como alguna vez lo propuso Bernie Ecclestone. Y ahí yo veo que hay como ese riesgo de que la W Series, por un lado me parece bueno que dé una vitrina fuerte, grande para ver a mujeres. De alguna manera uno de los logros de la W Series es la contratación de Chadwick por parte de Williams, pero yo veo el riesgo de que entonces se cree una división de género en el automovilismo y pues pase lo que pase en los deportes que tienen esa división de género, que finalmente los que más mueven dinero y los que más tienen patrocinio siguen siendo las divisiones masculinas.
Ahora, ¿qué pasa cuando ya las mismas marcas no se vinculan con ese tipo de campeonatos, sino que empiezan a buscar desde el semillero a las nuevas pilotos talentosas que hay dentro de la formación, dentro de esos semilleros de pilotos? El caso de Maya Weg, quien acaba de ser firmada por la Academia de Pilotos de Ferrari. Dicen que es una chica sumamente talentosa y va a estar participando ya en las carreras de monopostos durante esta temporada. Entonces allí es realmente un criterio de resultados, de logros, o seguimos bajo la línea de que hago esto porque es lo que vende y es porque lo que me hace quedar bien con la gente.
Ahí es un poco de todo, creo yo. O sea, yo sí creo que yo no soy fan de esta división, realmente a mí no me parece esta división, pero si lo quieren tomar como, ojalá como por el lado bueno. O sea, es decir, como, listo, brindemos más oportunidades de desarrollo a las mujeres en el deporte motor, pero, digamos, en categorías de desarrollo, me parece que puede de pronto hasta funcionar. Y si esta W Series, que inicialmente yo tampoco era tan fan, yo estaba más por el lado de la posición de Pipa Man, que de tajo dijo que no, que esto no podía ser así, que Carmen Jordá era lo más machista que había. Si funciona, si sobre todo si se siguen haciendo estas iniciativas de desarrollo para tratar de llevarlas, o sea, que haya más de un camino para recorrer, ¿sí? Que sea, digamos, la W Series o que sea, no sé, la GP3, que más o menos en teoría son relativamente similares, pero que sea como una posibilidad de extra de desarrollo y queden eso, pero no que vaya a llegar a que se convierta en una Fórmula 1 de mujeres, no. O sea, yo creo que para categorías menores de pronto puede funcionar, y que pues estamos viendo que han salido. Andrés y yo dábamos ahorita hace un rato unos ejemplos. También es cierto que es que solamente se corrió una temporada, entonces pues ahí tampoco es que podamos decir si ha funcionado o no ha funcionado. Por lo menos Jamie Chadwick llegó a ser probadora de Williams, pero no hemos visto mucho más porque el año pasado no se corrió. Entonces, pues de pronto si se le da difusión, si se le da crecimiento a esto, puede funcionar. Incluso, o sea, miren la Fórmula E. ¿Cuánto lleva la Fórmula E? ¿7 años?
Séptima temporada están en este momento.
Ajá.
Séptima temporada. Hace 7 años nadie decía como que van a correr carritos eléctricos que no suenan a nada. Y mire, van 7 años y los nombres que han pasado. O sea, de pronto puede que el golpe sea duro, pero yo creo que esto también es de paciencia, porque lo que decía, hay una brecha generacional muy grande todavía. Y ya la Tatiana Calderón, la. Se me fue el nombre, Cristina Nielsen, esos pilotos de 28, 29, 27, 28, 29 años ya no van a llegar a una Fórmula 1, pero de pronto las chicas que vienen con, que tienen 18, 19, 20 años, pueden ser las que den ese salto. Y obviamente, pues, mucho más las más jóvenes. Realmente Chadwick ni siquiera estoy seguro cuántos años tiene. Creo que está por la misma edad, si no estoy mal.
Chadwick creo que es un poco menor que Tatiana, sí.
Sí, no, ya, 22 años tiene Chadwick. Incluso es mayor que, por ejemplo, que Sofía Flersch.
Bueno, ahora, pongamos también en colación acá otro tema a nivel del debate. Teníamos preparada también esta pregunta, inclusive para Angélica, que ha estado tan involucrada también en esta historia del papel de la mujer dentro del deporte motor. Para ustedes, ¿cuál ha sido la mujer más importante en el deporte, en el automovilismo como tal? ¿Se atreven a dar algún nombre? ¿Recuerdan alguna que les haya causado un especial impacto en el automovilismo, en la historia del deporte? Comienzo con Paula.
Es que hay muchas, la verdad. Yo tengo varias, pero yo creo que puedo destacar a Yuta. Creo que hay que mirar mucho lo que hizo también Ellen Lohr, la piloto alemana, en su momento dado. También yo creo que... No, es que son muchas. La verdad, yo tengo varias. Inclusive acá tengo una lista porque hoy hice un video al respecto de las pilotos que para mí, a modo de ver, han sido como las más representativas. Pero para mí está entre ellas dos. O sea, por lo que significan, por lo que lograron también en su momento dado cada una como en sus categorías. Y pues obviamente en Fórmula 1 no hay que negar que yo creo que ahí es importante mucho lo que hizo Lela Lombardi, que fue una de las primeras, o creo que es la única, que ha sumado puntos. Entonces creo que es importante también resaltar lo que ella hizo en su momento dado. Pero para mí, las tres fundamentales, si me preguntan, ellas son en este momento.
Angélica, ¿cuáles consideras tú?
María Teresa, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo como que hice un pequeño estudio de estos personajes de la historia, sobre todo de las mujeres, y digo que más que cualquier otra cosa es como ver lo que les tocó vivir para estar ahí, ¿no? Entonces uno dice, o sea, toda esa generación, para mí todas son unas duras. El simple hecho de poder guerrear y luchar y estar ahí ya es el valor más grande que cualquier otra cosa puede pasar. Entonces es eso. Y para mí la historia de ella, cómo comenzó, lo que le tocó hacer, como todo ese proceso para lograr montarse, me llenó su historia, todo lo que tuvo que pasar, con quien se enfrentó. Entonces investigué mucho sobre ella y siempre pues la he admirado muchísimo con todo lo que ha hecho. Y nada, otra persona que no es tan lejos, pero es Danica, enfrentarse a una NASCAR es duro, es muy duro, y eso se vio en las carreras y sobre todo cuando ella iba liderando y todos estos huemachicas sapos se bajaron y la dejaron sola. Obvio, esa succión pues la mandó lejos, pero iba liderando todo el tiempo, ese premio era de ella. Entonces es también cuando, o sea, digamos que es como esa evolución de un poquito más acá, que uno dice, ¿por qué no hay alguien que de verdad se ponga peso donde sabemos y se hubiera subido y le hubiera ayudado? No, eso, las mujeres tenemos mucho, mucho para dar, pero muchas veces los obstáculos son grandes y no hay, yo no sé por qué, porque un hombre, o sea, a mí me enseñó un hombre a manejar, en el autódromo me enseñó un hombre a manejar, pero ¿por qué cuando llegan a un punto más allá les da como cosa? Entonces, para mí ellas dos.
Ahí hago un paréntesis antes de darle la posta a Juan David para que responda. Lo que hizo Danica Patrick en NASCAR le abrió la puerta a muchas de ellas, ¿no? Porque ahorita tenemos a sí. Jennifer Jo Cobb, tenemos a Hayley Deegan, tenemos a muchas pilotos que están inclusive ya en las divisiones nacionales de NASCAR, en las camionetas, en la Xfinity Series están llegando también. Entonces visibilizó el interés que había de las mujeres por entrar a un deporte que, si a nivel general ha tenido muchas barreras para las mujeres, con estos rednecks de NASCAR, bueno, eso es aún peor. Juan David, para usted.
Es la categoría con más testosterona del mundo.
Sí, algo así.
Juan David. Sí, creo que yo también me quedaría con Jutta Kleidersmith, digamos, de las que yo no alcancé a ver. O sea, yo no tengo tan claros los recuerdos de Jutta por un tema de edad. También una que mencionaba Steven Cuellar acá en Facebook, Michelle Mouton, también es relevante, pero digamos que yo me quedaría con Jutta por lo que significa ganar un Dakar, y lo impactante que, sobre todo en esas épocas, pues esas épocas lo digo como si fuera hace mucho, pero yo estaba por acá. Pero bueno, hace unos cuantos años, no muchos, pero que igual los pensamientos y la idiosincrasia de la sociedad era muy distinta. Y creo que Danica, de las que yo vi, Danica, porque Danica, yo era fan de Danica, porque y yo quería que ganara Danica, yo quería que le fuera bien, y de hecho era muy buena piloto. No se le dieron todos los resultados, sobre todo en IndyCar, pero igual sigue siendo la primera y única mujer que ganó en IndyCar en el 2008. Y cuando ganó Danica, yo me acuerdo que yo estaba feliz porque había ganado Danica, porque uno le hacía fuerza a Danica para que ganara. Y el impacto que tuvo, sobre todo, por ejemplo, lo que mencionaba Andrés, o sea, abrir las puertas a las mujeres en NASCAR, que es, para mí, después de la NFL, probablemente el deporte más machista de Estados Unidos. Es duro, es complicado, o sea, de verdad es jodido cambiar la mentalidad de eso, y que eso lo hablamos ahorita 2021, pero no hace mucho. O sea, Danica se retiró en 2017, más o menos,
2018, sí.
Han cambiado muchas cosas en estos cuantos añitos, que no son muchos, pero lo que logró Danica a mí me parece que es remarcable. Y quisiera que Danica asumiera ojalá en algún momento asumiera como un papel de tipo Susie Wolf, de tratar de impulsar mucho más el desarrollo de las mujeres, así sea netamente en Estados Unidos o en lo que sea, pero tratar de impulsarlo, porque su sola figura, o sea, yo creo que si uno le dice a mujeres en el automovilismo, a cualquier persona en el mundo, por lo menos tiene una referencia de algunas de las que hemos dicho, y si son más jóvenes dicen Danica Patrick, por lo menos de las más recientes.
Sin duda alguna. Bueno, y finalmente, Ricker, su comentario. ¿Qué mujeres se han destacado para usted en la historia del automovilismo?
No, pues yo también habría hablado de Danica Patrick, pero pues ya dijimos todo lo que tenemos que decir.
Segundo
a
Juan David, dice Ricker Silva. Muy bien.
Tengo un autógrafo de Janet Guthrie, y pues ella también fue la primera mujer.
Sin humillar, no me parece que sea el espacio para humillar, me parece a mí.
Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. ¡Rífalo!
Una cosa curiosa es que ella, cuando me firmó, bueno, todo el mundo se abalanzó sobre ella en Indianapolis. Yo no tenía ni idea quién era ella. O sea, yo sabía quién era Janet Guthrie, pero no sabía que esa mujer que estaba allá al frente era Janet Guthrie. Pues, es una señora de edad en este momento, no se parece mucho a la que compitió, pero ella fue la primera mujer que corrió en Indy 500 y en las 500 millas de Daytona. Ella, de alguna manera, le abriría el camino a mujeres como Danica Patrick y a todo lo que está pasando ahora. Pero, pues, creo que a mí siempre lo que... La reflexión con la que yo me quedo es si podemos mencionar a cada una docena de mujeres fantásticas que han hecho cosas grandísimas, todas las que han pasado acá: Jutta Kleinschmidt, Susie Wolf, Tatiana Calderón, Danica Patrick, Janet Guthrie, todas ellas. El hecho de que podamos mencionarlas también es un síntoma de que hay muchísimo más por hacer. Chévere que fueran tantas que uno ni siquiera recordara el nombre, que fueran ya parte de la rutina del automovilismo, ver mujeres subirse a un carro en una grilla de partida.
Sí, no hay duda de eso, Ricker. Obviamente hay mucho camino todavía por explorar, y pues qué bueno que este espacio se dé también para visibilizar eso que pasa. Yo me quedo con dos. Yo me quedo con Michelle Mouton, como decía Juanfe558 en YouTube, Steven Cuellar en Facebook, por todo lo que significó para el Campeonato Mundial de Rally, y con Jutta Kleinschmidt, que creo que todos coincidimos en que su revolucionaria victoria en el Rally Dakar pues también fue una sacudida a que una mujer con el talento que tenía ella para la navegación, para batirse de frente en un terreno tan agreste, en el rally más duro del mundo, sin dudas es un antes y un después para mí en el automovilismo. Ahora, a nivel colombiano, esta pregunta no se las hice, pero yo sí quisiera reconocer a una mujer aquí a nivel colombiano. A título personal, yo quisiera destacar acá en la escena nacional a Marta Tejada, quien ha estado involucrada durante mucho tiempo en temas de rally, en temas de promoción del automovilismo colombiano, y me parece que es una de esas mujeres protagonistas también acá en Colombia que vale la pena resaltar.
Iba a mencionarla ahorita porque es que fui a las 6 horas ahí de la mano de Angélica Pickles también, que me ha apoyado mucho en el por los lados, hemos hecho cositas, y me presentó a Marta Tejada, habla con ella, es increíble, es fascinante, y todas las historias que tiene esa señora de su incursión en el rally, es realmente maravilloso. Por ahí debe estar, de pronto si entran a la página, por ahí tengo una entrevista con ella, es encantadora, es una tipaza.
Ya que todo el mundo está haciendo publicidad, no paga, quiero aclarar. Aprovecho también para que recordarles, síganos en las redes sociales de Colmotorfans, @Colmotorfans, pues en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Hoy llegamos a los 3.000 seguidores, por fin lo logramos llegar a los 3.000 seguidores y seguiremos creciendo. Ese era mi corte comercial.
Totalmente válido, totalmente válido. Ahora, ya cerrando el debate y agradeciéndole a Angélica por haber estado con nosotros en esta noche en el Motor Show, nos queda una última sección y es algo en donde todos podemos participar. Y pues extiendo a Angélica el interés si ella quiere participar. Nosotros tenemos siempre al final de cada Motor Show un quiz. Le llamamos el Motor Quiz, es un quiz interactivo donde los fanáticos, quienes han estado con nosotros durante todo el programa, se pueden conectar para responder preguntas en vivo de automovilismo, de lo que más nos gusta. Y hoy, por supuesto, especialmente dedicado a las historias de esas mujeres famosas en el deporte a motor. Entonces, si les parece, compañeros, entramos al Motor Quiz. Listo, aquí estamos, porque a mí me ha enseñado el señor Juan David Lara que hay que respetar la hora. Entonces, ya estamos acá presentes en el Motor Quiz, ya ven en pantalla la información. Recuerden, pueden ingresar con su celular, con su computadora, a la página www.menti.com. Ingresan el código que ven en pantalla, 301183, o pueden escanear el código QR que ven allí en pantalla, si tienen desde su televisor o desde su PC el Motor Show, y con su celular pueden escanear ese código QR. Y recuerden que allí van a poder ingresar a las preguntas, a responder comentarios, y que aquellos que participen en el Motor Quiz pueden ser candidatos a llevarse una gorra oficial Penske IndyCar de Juan Pablo Montoya. Así que el premio no está nada despreciable, y bueno, esperemos que...
Nada más que tienen que aprovecharlo, porque Juan Pablo no le gusta firmar autógrafos.
Exactamente, desafortunadamente, no está autografiada, hay que decirlo, es la gorra, porque sí, Juan Pablo es una persona sumamente complicada para firmar, pero...
No, es un amor. Yo soy fan número de él, trabajé un par de cosas con él, pero hay cosas que no le gustan. Así como las fotos
es
tampoco.
Una persona muy particular, ídolo de multitudes, y coincido plenamente contigo, Angélica. Bueno, sin duda es una gran noche de debate, de charla, de polémica, recordando grandes historias de las mujeres en el automovilismo, y con una invitada de lujo como Angélica Pickles. Honrados de tenerte con nosotros, Angélica, y gracias por compartirnos tu experiencia, tus comentarios y tus vivencias acá en el Motor Show.
No, para mí es un gusto haberlos acompañado. Que hayan pensado en mí para este programa es maravilloso. Vuelvo y les digo, para mí esto es pasión, y cuando tú hablas y haces las cosas desde lo que te gusta, pues te sale y te fluye, y publicidad política no paga. Los espero el domingo a todos, Autódromo de Tocancipá, primera válida de IndyCar, Y nada, gracias, gracias por el apoyo que siempre he tenido de ustedes. Y en serio los espero ver más
seguido. En medio de este año de pandemia. Paula, gracias por acompañarnos como cada semana acá en el Motor Show. Y bueno, nuevamente felicitarte por ese rol que estás liderando con este tema del periodismo enfocado a la Fórmula 1 acá en Colombia.
Ah, gracias por la invitación. Feliz nuevamente de acompañarlos como cada lunes. Esperemos entonces poder ir a Bogotá y disfrutar un poco más del kartismo, porque la verdad hace falta ir a la pista y sentir la adrenalina. Así que nada, esperemos que pase un poco la pandemia y que se pueda viajar.
Señor Ricker Silva, un gusto como siempre. Gracias por acompañarnos.
No, no, el gusto siempre es mío. Yo repito la invitación de Angélica para que vayan a ver karts al autódromo. Las carreras de karts son emocionantes. O sea, con eso más o menos empatan del aburrimiento que a veces puede ser la Fórmula 1. En karts nunca hay aburrimiento. Y esos niños y niñas que tiene Angélica en la categoría, de verdad que es que se saben dar durísimo. Uno se sorprende en la tribuna viendo esos pequeños correr tan duro, tan duro. Y ya, sigamos trabajando por este deporte, dándole visibilidad a las pilotas, a los pilotos también, y seguramente haremos algún cambio en algún momento.
Claro que sí, eso es fundamental. De parte de todos los que nos estén viendo, compartan el programa y denlo a conocer también con los fanáticos, porque gracias a eso es que seguimos creciendo. Juan David Lara, gracias por acompañarnos como cada lunes acá en el Motor Show.
Gracias Andrés, Angélica, Paula, Ricker y a todos los que se han conectado. Lo que decía más o menos al principio, también no solamente es lo que vemos en la pista, que queremos que haya muchas más mujeres, también como ingenieras, como mecánicas, en todos los cargos que puedan haber dentro de las categorías de automovilismo, sino que también queremos ver que hayan muchas más fanáticas, que puede que nosotros no seamos un punto de referencia muy muy amplio, pero por lo menos que nuestras cifras de seguidores en las redes sociales también aumenten en el número de mujeres. Queremos llegarles a más mujeres que conozcan, que vean de lo bonito que es este deporte y que sigan así, que pronto ojalá también todas estas niñas y niños que vienen todavía en aprendizajes, en etapas de aprendizaje, que están todavía muy chiquitos, en algún futuro podamos estar hablando de ellos por cosas grandes.
Casi sea, Juan David, ese futuro prometedor del automovilismo colombiano que han construido todos quienes han llegado hasta acá, y Tatiana Calderón, hablando hoy de las mujeres en el automovilismo, tendrá sus detractores, tendrá quienes la apoyan, pero la realidad es que es un referente también de las mujeres en el deporte, y ojalá hayan muchas más de aquí en adelante. Me despido, soy Andrés Gutiérrez, no olviden estar en contacto con nosotros a través de nuestra página web colombiamotorfans.com, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, @colmotorfans, y nos vemos todos los lunes y la próxima semana, como cada lunes aquí a las 8 de la noche en el Motor Show de Colombia Motor Fans. Buena noche para todos.